Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda entrega de los lunes, al debate de los lunes de esta jornada de Liga número 18 que ya se ha disputado. Queda un partido, el que juegan esta noche Valencia y Almería, que están en la zona media-baja de la clasificación, a partir de las 9 de la noche, pero se ha completado la penúltima jornada de la primera vuelta de este campeonato. Victoria balsámica, fundamental del Sevilla el sábado, agónica, con mucha tensión, pero acabó sacando adelante el partido con un gol de Rakitić en el minuto 88 desde el punto de penalti, que supone para el Sevilla subir 4 puestos en la clasificación, estar fuera del descenso con 18 puntos, uno más que el Valladolid, que es el equipo que ha caído ahora junto al Cádiz y el Elche en los últimos puestos de la clasificación. Un Sevilla en el que hay un montón de actividad, entre otras cosas porque tiene Copa del Rey el miércoles, 10 de la noche, partido único en el Sadar ante Osasuna, con la posibilidad de meterse en unas semifinales de la Copa del Rey en un ambiente mucho más agradable y más respirable después del triunfo del sábado, pero es que además hay mucho movimiento por parte de Monchi en estas últimas horas para intentar rematar un poco la planificación que andaba algo tardía y lenta, sin duda, en este mercado invernal. Parece que está al caer lo de Ren Adelaide, un centrocampista llegador de Olympique de Lyon, cedido con una opción de compra de 12 millones de euros. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Parece que está al caer este jugador y que sí. Lo siguiente debe ser un central. Quedan 8 días exactamente de mercado, bueno, 8 días y medio, lo que queda de lunes y 8 días más, se acaba el día 31, como ya saben, y parece que estas dos operaciones, el centrocampista francés y un central, deben ser un poco lo que remate la planificación invernal de Monchi.
Sí, lo del francés, lo que comentas, Ren Adelaide, está prácticamente cerrado, a la espera de que se haga oficial, de que viaje y todas esas cosas, ¿no?, que son habituales, pero este jugador va a venir a reforzar el centro del campo, la parcela atacante del Sevilla es lo que quería Sampaoli, sobre todo este jugador con llegada, un jugador joven de 25 años. Los que lo han visto, incluso los que lo han visto jugar allí, ¿no?, hablan y al principio hablan de un jugador que tenía una proyección tremenda, pero que ha sufrido 2 lesiones de rodilla importantes y se quedó frenado. Es una apuesta de Monchi. Y es que no puede acceder a otra ventana. Estos son los fichajes que ahora mismo Monchi puede acceder por las dificultades que tiene económicas. Se va a hacer oficial y después hablamos de la posibilidad de un central argentino que apuntan hoy los compañeros de Diario de Sevilla, que en el momento que salga Jan Usai se va a concretar también.
Respuesta de sí o no, ¿le ves con opciones al Sevilla de dar la campanada el miércoles, en las circunstancias actuales que tiene, claro, y en la situación futbolística que tiene, el miércoles en Pamplona?
Sí.
Sí, perfecto, ahora lo desarrollamos. Está en crisis el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
He escuchado con Rafael Almansa hablar de 3 victorias en los últimos 11 partidos de Liga.
Sí, por eso, evidentemente, el Betis está en una situación clasificatoria envidiable para el objetivo que tiene, que es pelear Europa. Sí, lo está, porque está sexto con un partido menos y después de haber hecho, como tú bien dices, 3 victorias de los últimos 11 partidos. Pero si nos atenemos a la progresión del equipo de Manuel Pellegrini, desde luego no son los números que enamoraron el año pasado. Tiene 13 goles menos que la temporada pasada y todo esto provoca que sea un conjunto mucho menos fiable. Si está en crisis o no, ahora lo desarrollamos. Yo Perfecto. Te diría que sí está pasando un pequeño bache el equipo de Pellegrini.
Han sido 3 palos muy consecutivos, el último en Liga, el sábado con la derrota sin jugar bien ante el Español por 1-0. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Vamos al 105.8 de la frecuencia modulada, a COPE más Sevilla, con el debate de los lunes hasta las 4 en punto. Son las 3:30 en punto de la tarde. Estamos en el 105.8 de la frecuencia modulada, en COPE más Sevilla, 30 minutos por delante de Radio Deportiva, nuestra segunda entrega. Ya saben que estamos a diario entre 1:10 y 2 en punto de la tarde, y que además los lunes tenemos este debate un poquito más reposado de lo que ha ocurrido en la jornada del fin de semana y lo que ha ido ocurriendo también en el transcurso de la mañana durante nuestro programa, y vamos a ponerlo todo de manera ordenada encima de la mesa. Vamos a empezar un poco por la crisis o no crisis del Betis. Y ahora enseguida estamos con los detalles de los fichajes de Monchi, por el partido del sábado, manifestaciones en el Sevilla, gritos contra la directiva, contra incluso Del Nido, el papel de Monchi, los nervios de Monchi, su aparición en la banda, etcétera, etcétera. Lo vamos a analizar todo, pero quiero arrancar hoy por el bache del Betis, indiscutiblemente. Bache, crisis, pónganle la etiqueta que quieran al momento actual del Betis, que en 10 días... Sí, en solo 10 días ha perdido la posibilidad de pelear por un título en la final, la Supercopa, en penaltis. Dejó escapar ante Osasuna en octavos de final una eliminatoria de la Copa del Rey, ganando dos veces el partido, yendo por delante y perdiendo de nuevo en penaltis. Pero es que el sábado no hubo reacción. El equipo ante el Español jugó mal. Da la impresión que ha dado algunos pasos atrás, que el equipo... Es competitivo, es indiscutible, porque eso es obra de Pellegrini, hacer que el equipo compita, pero ha perdido registros en ataque. El equipo en ataque tiene menor caudal ofensivo, y eso creo que futbolísticamente tiene sus explicaciones. Se ha ido uno de los cuatro jugadores más determinantes en ataque que tenía, Álex Moreno. Desde que ha vuelto a la competición, el Panda todavía no ha hecho gol. El momento de Canales es bajo. Fekir juega tanto como o está expulsado o está lesionado. También lo pierdes, la lesión de Juanmi, claro, te está quedando un poco lo que aporta Luis Enrique, que además no tuvo el sábado su partido más brillante, aunque está siendo el jugador mejor en ataque del Betis, y un equipo que ahora mismo se ha atascado en la temporada. Así que pongámosle crisis o no, o caña, Víctor, lo analizamos ya, pero el Betis anda en un momento en el que tiene que recuperar fútbol, recuperar jugadores... Y el entrenador volver a colocar al equipo en condiciones y que vuelva a ganar partidos, evidentemente. Empiezo por ti, Andrés.
Bueno, pues que, Oliva, creo que has hecho una exposición bastante acertada de las causas por las que el Betis, y esto no es una interpretación, sino una realidad, un número, lleva 13 goles menos que el año pasado a estas alturas, ¿no? O sea, las causas. Pues
dato
que
importante,
Juanmi se lesionó al tercer partido de Liga, que Canales es una sombra de lo que fue... que Álex Moreno no está en un momento en el que el equipo lo necesitaba, además una barbaridad, con una final de una Supercopa, una fase final y una eliminatoria de Copa del Rey a vida y muerte. El Betis decidió venderlo y el Betis está fuera de la Copa del Rey y fuera de la Supercopa de España. Y después los jugadores que sí están, pero aparecen y desaparecen, no están teniendo continuidad. El caso del Panda, que el año pasado se sostuvo el Betis en sus goles en muchos momentos de la temporada, y el tema de Fekir, que yo soy muy pesado, muchas veces incluso discuto con ustedes y demás, uh-huh. Pero Fekir es un jugador estratosférico que no tiene sustituto en el Real Betis Balompié, que tiene que jugar cada minuto que pueda en el Real Betis Balompié, pero es un crack que no tiene números de crack. O sea, Fekir lleva un gol en el Campeonato Nacional de Liga. Un gol, o como diría Víctor Fernández, un goles, cuando hablaba de Luke de Jong, en el Campeonato Nacional de Liga. Y un Betis que se tiene que sostener en su estrella, pues los números que ofrece Fekir por lesiones, por sanción, por rendimiento, no son, a pesar de ser el mejor del Betis, los que todo el mundo esperaba. A partir de ahí, claro que hay una crisis. Si para un equipo como el Betis, que aspiraba a todo... caerse de la Copa del Rey ante Osasuna en casa con un partido que tenía ganado y ganar 3 partidos de 11 en Liga no es por lo menos estar pasando un bache y una crisis, pues que venga Dios y lo vea. Otra cosa es que la situación no es ni alarmante ni desesperada, porque el Betis tiene otra competición corta ilusionante como la Europa League, que además ha pasado con brillantez a la siguiente fase, porque va sexto con un partido menos y puede y con 3 puntos más empataría con el cuarto. Claro que no, pero que si hay una crisis, bueno, una crisis de resultados, de eliminaciones y encima, Oliva, creo que lo más importante, una crisis de juego. El Betis no es reconocible, está lejos del fútbol que enamoró a todos la temporada pasada.
Me preocupó, creo que lo comentasteis justo detrás del partido, en el debate que mantuvisteis con los comentaristas de COPE más Sevilla. Me preocupó también el mensaje de Pellegrini, un poco, no sé si conformista o intentando hacerle ver a todo el mundo, oye, que tampoco exigirme más, que esto es lo que hay, ¿no? No sé, a mí me preocupó algo. ¿Para ti es preocupante la situación del Betis, Víctor Fernández? Recuerdo un dato rápidamente. En la jornada de Liga, el empate de Osasuna ayer ante el Elche le permite mantenerse en puesto europeo. Sexto el Betis, 28
puntos. Y la derrota del Atleti, sí.
Sí, el Atleti Bilbao también se queda por detrás porque perdió ante el Real Madrid, exacto, con 26. Es octavo y a partir de ahí la Real Sociedad está disparada. Y tiene pinta de que este año se puede meter en Champions. Se ha ido a 38 puntos. Y luego el Atlético de Madrid, que tiene pinta que la Champions siempre la amarra. Que Simeone te asegura mínimo los cuatro primeros puestos. Ganó cómodamente al Valladolid el sábado y tiene 31 puntos. 31 tiene el Villarreal, que ganó su partido. Y por detrás viene el Betis, recuerdo, con un partido menos, el que va a recuperar la próxima semana, el miércoles día 1 de febrero ante el Barça, tiene 28 puntos. Te pregunto directamente, Víctor, ¿preocupante o no la situación del Betis?
No, para mí no. Para mí no. Quizás los ánimos están un poco más bajos porque se escapó ese partido contra Osasuna. Se escapó por instantes, por momento, y eso es lo que puede estar desnivelando ahora mismo la opinión. Pero el Betis sigue viviendo en la Europa League, está peleando por puestos europeos. El club ha dicho que hay una prioridad en las ventas antes que en las compras. Ha salido un jugador muy importante como es Alex Moreno. El equipo lleva prácticamente las dos últimas temporadas con los mismos jugadores. Y no, yo creo que está cumpliendo objetivos. Ha hecho dos apuestas con los brasileños, el lateral izquierdo y Luis Enrique. A ver cómo salen. Creo que está en el camino que han marcado los gestores. Otra cosa es lo que dice Andrés, ¿no? El análisis un poquito más particular de que quizás con un mejor Fekir, un mejor Borja, un mejor Canales, pues tendría más prestaciones, que el equipo no juega tan bien como el año pasado, pero es que el equipo no ha sido reforzado. A la espera de que los brasileños den un impulso, se ha de un jugador que para mí era muy importante como es Alan Moreno. Como digo, está en la Europa League, está peleando por puestos europeos.
Mira, Víctor y Oliva, yo tampoco pienso que sea preocupante, ¿eh? O sea, la alarma yo no la encendió. Lo que digo es que creo que el Betis está en una crisis de juego que por primera vez en mucho tiempo, porque lo difícil era a principio de temporada decir qué es lo que hemos hecho, por lo menos yo. El Betis no juega igual que el año pasado, cuidado que no llega con la claridad de otros años, cuidado que tiene menos gol, que esto puede dar la cara. Pues ahora que empieza a dar la cara, hay una pequeña crisis hasta el punto, Oliva, que yo creo, estoy prácticamente convencido que el Betis va a fichar a alguien de ataque, ¿eh? El Betis con la baja de Juanmi y la salida de Alex Moreno
Tiene que hacerlo. Claro.
Sí, se ha visto metido un berenjenal, el entrenador sabe perfectamente que hay que ponerlo todo y el tema de Ayoce, yo estoy convencido que tiene que ser una tragedia de final de mercado que no venga este futbolista para intentar
jugar. Por lo que
jugar,
me han comentado esta mañana, Andrés, Víctor, la operación está al caer, ¿eh? O sea, al caer y a falta de firmar documentos, que viaje el jugador y que pase el reconocimiento médico,
y que
sacar a Loren de la plantilla. Entiendo que la salida sería Loren Morón, salvo sorpresa de que puedan venir a por otro jugador de los que hay en la plantilla, con los 9 días que quedan por delante de mercado. Y la llegada de Ayoce parece inminente, porque es verdad que el equipo es un equipo con cuaje para competir bien, pero ha perdido lucidez, brillantez, caudal ofensivo. Estabas explicando un poco el asunto, Víctor, cuando hablábamos del asunto del ataque y demás, y hablabas tú de que no es una situación preocupante. Estabas argumentándolo.
Sí, sí. No sé si me interrumpió Andrés, no sé, yo creo que había terminado ya, que para mí no es preocupante. Es decir, vamos a ver, lo que no se puede es asumir con naturalidad las salidas y después seguir pensando que los objetivos son máximos. Y si se va Alex Moreno...
Sí, que hay que darle herramientas al entrenador, ¿no? El entrenador, claro, si le quitas a Alex Moreno, que es un jugador que aquí hemos debatido, si tenía que ir al Mundial por el nivelazo que tenía, o sea, un jugador, para mí, insisto, de los 3-4 más determinantes ofensivamente hablando.
Y no está,
traes
pues
a Abner,
se notará, ¿no?
que tendremos que ir viendo a Abner, a ver qué tipo de jugador es, pero tendrás que traerle más cosas. Y luego está lo de Juanmi, que es una incógnita saber qué retroceso ha tenido en su lesión. O sea,
exactamente.
Denle herramientas a Pellegrini y luego exíjanle, claro.
Creo que
va por ahí, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, y además, muchas veces hay algunos que Se crean unos mundos, ¿no? Unos mundos y dicen, bueno, el Betis va a estar en la semifinal. Bueno, pero usted, al Betis, una cosa genial que he escuchado, ¿no? Al Betis no le tocaba perder. Pues, hombre, usted, no le tocaba perder. Si no acierta cuando tiene que acertar, pues puede perder en cualquier momento. El Betis se le fue en un minuto la eliminatoria contra Osasuna de Pamplona, pero está en la Europa League. Que bueno, una eliminatoria que habrá que jugarla, ¿no? A ver, es que ya nos hemos olvidado de Europa, ¿no? Pero ahora empezará otra vez los partidos europeos y está metido en puestos. Es que esto de que el Betis vaya a la Champions, es que eso es muy complicado.
Bueno, mira, eso, pregunto, voy claro. directamente a eso. ¿Veis claro, al Betis claro. peleando no, la, Champions, la Champions o viendo la trayectoria de Real Sociedad y la fiabilidad que claro. siempre tiene el Atlético de Madrid de Simeone con la Champions? ¿Descartáis la Champions, Ocaña?
Claro que no. Si me,
¿que
si
no
me
la descartas quedar, o que crees que no va a jugar la Champions?
No, que creo que no va a jugar la Champions.
Que no le da para Champions.
Pero es que además yo soy de los que da la opinión
tiene equipo, ¿no? Para que puede llegar, sí, pero claro, pero es que...
Pero que el Betis no se puede frustrar por no obtener una plaza de Liga de Campeones con la plantilla.
En eso estamos de acuerdo porque el equipo que firma una clasificación europea 3 años consecutivos, para mí será un éxito.
Claro,
total de la historia del Betis.
Claro, que no lo ha hecho nunca.
Es algo que no lo ha hecho nunca. Por eso digo que para mí
sería
un
éxito
que acabe simplemente jugando en Europa. Claro, si ya te metes en Champions sería la releche, ¿no? Pero yo voy a la pregunta sobre la Champions, porque este debate había surgido. ¿Puede ser el año para la Champions? Recordemos una cosa, Víctor Andrés, el año pasado le peleé a la Champions al Sevilla hasta la penúltima jornada, ¿eh?
Pero, Oliva, ¿podría ser jornada. Un año?
¿Este año no? ¿Lo veis?
Podría ser un año para la Champions si el club hubiera apostado, después de estar el año pasado por circunstancias de rendimiento superlativo del equipo, por encima de las posibilidades del equipo, hasta el punto que decíamos que era el milagro de Pellegrini, si el club hubiera apostado de verdad por hacer un par de refuerzos o tres de máxima categoría, pues todos estaríamos diciendo ahora, es que el Betis puede pelear, ha hecho un esfuerzo para pelear la Liga de Campeones, pero si el club lo que hace es inscribir a los jugadores 3 semanas después de que empiece la Liga, no fichar prácticamente a nadie que mejore el nivel de lo que hay o lo que se ha ido, y encima vender a Alex Moreno en invierno, pues el que quiera pensar que el Betis va a pelear la Champions, pues para mí sería una sorpresa superlativa también, ¿no?
¿Tú tampoco lo ves o sí lo ves? Porque yo sí creo que si recupera cierto nivel, que eso es otra incógnita, Canales, por ejemplo, ¿no? Que da la impresión de que no acaba de coger en ningún momento un nivel óptimo como el del año pasado. Si recupera Fekir y es más regular, y a ver qué tal viene Ayoce, ¿no? Si puede ayudar al equipo, más los goles que tenga que aportar el Panda, que imagino que tendrá que volverse a enganchar. Tuvo la mejor ocasión el otro día en un remate de cabeza, en la primera parte. A lo mejor si le da también, si la Real no sigue a este nivel. Es que la Real está absolutamente disparada y no creo que la Real aguante el tipo porque tiene números de pelear hasta el campeonato, ¿no? Pero yo sí creo que todavía se le puede abrir una ventana a pelear incluso por los 4 primeros. Pero remato también con tu opinión. Si lo ves o no, Víctor, este asunto de la Champions.
No, yo creo que le falta un escalón para eso. Uh-huh.
No llega a ese escalón, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que no, pero claro, a día de hoy, yo no sé si mañana se va a poner a marcar goles Borges, como todo en la vida, ¿no? A día
sí,
de hoy.
Sí, pero con este nivel que está dando ahora mismo.
A día de hoy, yo analizo el día de hoy, claro, yo no analizo sin Alex Moreno, a ver el rendimiento que da el lateral izquierdo, a ver si Luis Enrique sigue con esta proyección, a ver qué pasa con.
Son muchos a ver,
Fekir. Claro. Entonces, a día de hoy no, creo que a día de hoy el Betis debe estar amarrando esa posición de Europa League. Y bueno, intentando hacer una buena eliminatoria en la competición europea, y mañana Dios dirá, pero a día de hoy no lo veo.
La última, muy rápida, sobre el partido de Adner, el último en llegar, siempre nos solemos fijar mucho, es normal, ¿no? Los nuevos que llegan, no le pudimos ver prácticamente ante los Asuna, fue un ratito el que estuvo en el campo, la prórroga y demás. Le vimos el otro día ya un partido prácticamente completo. ¿Qué te dice el jugador? Para mí es muy prematuro todavía evaluarlo, creo que en eso vamos a coincidir todos, pero ¿a qué te huele el futbolista? ¿Qué impresión te dio el sábado, Ocaña?
Pues me pareció que jugó a contraestilo suyo, o sea, un partido para coger confianza defensivamente, sí, bastante
a no equivocarse,
aseado.
¿No?
Sí, yo creo que él mismo se reprimió, porque evidentemente el jugador tiene que ir ganando en confianza y seguridad, y hizo un partido bastante defensivo, bastante aseado, repito, sin errores groseros y bueno, aportando cierta contundencia en defensa, pero prácticamente Romo en ataque. Y es un jugador que los informes que tenemos, los informes, Oliver, son que es un futbolista de ataque,
correcto.
¿No? Yo creo que este jugador se tiene que ir soltando y que está lejos de su rendimiento ofensivo, que son las virtudes por las que el Betis, todo el mundo nos cuenta que lo ha fichado.
¿Tú necesitas 10 partidos? ¿Sigues con esa teoría para un jugador, no, Víctor? Sí, por eso no te he preguntado directamente. 10 partidos, ¿no?
Ya te lo agradezco.
Lleva uno y pico, le quedan 8 o 9.
Claro, no tengo ni idea, ¿no? O sea, el que diga que ha visto a Abner Vinicius...
Hay que verlo, sí.
Yo no lo he visto, ¿no? No tengo
no podemos evaluarlo todavía.
Fijaros lo que ha pasado con Luis Enrique, ¿no? Vimos los dos primeros partidos y dijimos, madre mía. Y ahora parece un jugador con potencia, jugador con talla, con llegada.
Hay que echarla al suelo con Luis Enrique también, ¿eh?
Claro, hay que esperar. Ahora, claro, también hay que echarla al suelo. Pero si estamos pendientes de la evolución, por ejemplo, de estos dos jugadores que pueden explotar en un momento determinado, pero el análisis es a día de hoy, ¿no? Y el rendimiento es a día de hoy. Y a día de hoy el Betis ha perdido. A día de hoy el Betis ha perdido en el lateral izquierdo. A día de hoy. Dentro de tres meses,
totalmente
no sé.
De acuerdo. Claro. Lo siguiente, el sábado para el Betis, ¿eh? El sábado, 9 de la noche, ante un Getafe absolutamente en crisis, el equipo de Quique Sánchez Flores, con el entrenador rajando de la directiva, del club, perdiendo partidos uno tras otro. Parece una ocasión, como diría...
Pintiparada.
Sí, el señor Ordóñez, de nombre Florencio, pintiparada, ¿no?
Pintiparada.
Para que el Betis gane de nuevo en Liga, insisto, sábado 9 de la noche. Lo inmediato de competición que tenemos es lo del Sevilla. Las semifinales están a la vuelta de la esquina... El miércoles tiene partido de cuartos de final. Solo uno, ¿eh? Partido único esta eliminatoria también. 10 de la noche en el Sadar, Osasuna-Sevilla. Y lo contaremos aquí en COPE más Sevilla.
Rakiti de cabeza, gol. ¡Gol!
El Sevilla sigue en la Copa del Rey.
Y el Sevilla va a estar, pues, en cuarto para la Copa del Rey.
Y el tiempo de juego de COPE más Sevilla te lo sigue contando este miércoles a las 9:30 y desde Pamplona. El partido Osasuna-Sevilla.
Y te metes en semifinales.
Con la emoción de Isaac Escalera y la redacción de deportes de COPE más Sevilla, dirigida por Rafael Almansa.
La Copa en la COPE, la COPE con la Copa.
Con el patrocinio de Ferreterías El Bombín, Grupo Aberfácil, Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Concesur y Fervial, Marpe Dental, Autoclima Sport, GESOL y Tabernas El Papelón.
Tiempo de juego, tiempo de copa en COPE más Sevilla. Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Apaga y vámonos.
Esto es una obra de ingeniería radiofónica, ¿eh? Víctor Ocaña. O sea, esto lo cogen Alberto Ceballos y Ricard Martí y se ponen ahí, dale que te pego, para que esto quede así.
Son dos o tres días, exactamente.
Son dos o tres días, efectivamente, de producción musical, de arreglos, de frasecitas sueltas por ahí. Tú has dicho, por ejemplo, y a semifinales.
Claro.
Efectivamente, eso es lo que va a buscar el Sevilla el miércoles ante Osasuna. Eso lo empezaremos a analizar a partir de mañana. Mañana hay rueda de prensa ya de Jorge Sampaoli, la previa del miércoles. No va Jorge Desio, que es el que gana. Sí, porque a Sampaoli lo expulsan y Desio es el hombre que está ganando en la banda partidos. ¿Quién te gusta más, Sampaoli o Jorge Desio?
O sea, Sampaoli lo pulsan ya en todos los partidos, ¿no?
¿Sampaoli o Desio? ¿Cuál te gusta más?
Sí, no sé. Yo yo creo que Sampaoli está haciendo cosas, ¿eh?
Bien. Le vas viendo mejoría. Es que iba a empezar por ahí el debate, precisamente, después de esta pregunta un poco irónica y demás, sobre Sampaoli y Desio y demás. Bueno, Sampaoli volvió a ser expulsado, a ver si va corrigiendo algunas conductas en la banda y la tensión la intenta, es un hombre muy pasional y tal. Ahora, hablando de pasiones, hablaremos también, habrá capítulo para Monchi, y oyentes que dicen, ¿hablaréis de Monchi? Claro, vamos a hablar de Monchi. Por supuesto, hemos hablado de sus fichajes al principio del programa,
hasta
de la inminente
4.
Llegada de René Adelaide, y vamos a hablar también de Monchi, de las cosas que hace bien, y las cosas que consideramos, unos que la hacen bien, otras que la hacen mal, ahora lo analizamos. Pero ya que has lanzado ese debate o esa pregunta, que es interesante, empieza a verle a Sampaoli los famosos, ¿eh? Atención a esto, Caña, Víctor, brotes verdes, ¿ves algo que te interesa de Sampaoli?
No, yo creo que este hombre está trabajando. Pasa que el análisis de Sampaoli no puede estar al margen del nivel de la plantilla. Y yo a este hombre le veo cosas, ¿no? Veo que el equipo lo intenta. Por ejemplo, veo físicamente el equipo estaba muerto y el otro día lo vimos por encima
bien,
del Cádiz.
Físicamente bien.
Con intenciones, con no sé, yo creo que está haciendo algo sin lanzar las famosas campanas al vuelo, ¿no?
Famosas son también, efectivamente.
Que son campana, muy famosas, sí, pero sí. Creo que está intentando cosas. Pero claro, con las deficiencias que tiene el equipo, ¿no? Y con
fue de lo mejor que le has visto, ¿no?, a San Paolo. Y yo tengo la impresión que fue el mejor rato de fútbol, de intensidad, digo, de velocidad de balón. Tampoco es un equipo que llegue, que tenga un caudal ofensivo tremendo, pero yo sí tengo la impresión que quizá fuera el mejor ratito de intensidad. Sí. A ver, no un fútbol muy brillante, pero sí de intensidad y de físico y de velocidad de balón de la era Sampaoli. Pudo ser el sábado también ante un Cádiz al que vi muy empequeñecido,
Claro, yo también, es que en el análisis de un equipo hay que meter también el nivel del otro. A mí me pareció un Cádiz lamentable.
Lo peor que yo lo he visto al Cádiz también.
Yo creo que es el peor equipo que ha pasado por aquí este año.
Sí. Yo creo que es el kit de la cuestión ese.
Claro, entonces,
es que
claro,
yo creo que todo va relacionado, hace, ¿no?, falta que Sampaoli tenga continuidad contra un equipo de más entidad y que haga un partido más completo, más sólido, de un partido más parecido al que hizo contra el Cádiz, pero contra otro equipo, para que digamos lo de los brotes verdes, ¿no? Porque es que venía el Sevilla de perder en Girona haciendo un esperpento de final de partido y una primera parte horrible, después de clasificarse en Copa del Rey, pero con el partido que perpetró el equipo en Mendizorroza. Y ahora pues sí, pues a mí también fue de los partidos que más completos me pareció del Sevilla contra el Cádiz, Oliva, pero de ahí a decir que la aportación de San Pablo, vamos a ver, ¿no? El miércoles en Pamplona, ¿no? Vamos a ver.
Es una buena prueba. Para mí hay una buena noticia dentro de un poco el caos que hay ahora mismo alrededor del club, la situación de tensión, casi de histeria en algunos momentos que se vive, manifestaciones de la gente masiva en los alrededores del estadio contra la actual directiva, incluso contra el hombre que aspira a ocupar el sillón, contra Del Nido, luego el partido, expulsión de Sampaoli, Monchi en la banda, en esa al descanso protestándole al colegiado el gol anulado a Lamela. Creo que hay una buena noticia, y es que Rakiti y Navas, dos jugadores que estaban en descenso en sus carreras deportivas, indiscutiblemente por su rendimiento, creo que en el momento más delicado de la entidad, a nivel general, ya no hablo ni siquiera de fútbol, han tomado las riendas, se han echado el equipo a la espalda. Y es una situación compleja, Y creo que estamos viendo a Rakiti y Navas con una madurez y también poniendo fútbol, que es importante. Y creo que esta es una buena noticia, que estos dos se estén tirando del carro, tanto Rakiti como Navas, porque para mí completaron posiblemente también los mejores ratos en lo que va de temporada. No sé qué os parece lo de Rakiti y Navas.
¿No? Yo soy muy crítico con Rakiti porque me parece que...
Sí, tuvimos ese debate en la transmisión nacional del sábado, sí, pero yo, por ejemplo, decía que me dio esa impresión, ¿no?, que Rakiti tiró del carro, ¿no?
Está claro, a ver, es que esto es lo que es, ¿no? El que si no... Y el otro día jugó bien, pero yo sigo siendo muy crítico con Rakiti porque es que Rakiti tiene una ficha galáctica. O sea, es que Rakiti hay que enjuiciarlo por la ficha y el rol que tiene en el equipo. Rakiti ha jugado tres ratitos en el Sevilla. Por eso soy muy crítico con él, porque tiene
pero
que hacer lo que hizo el otro día siempre.
¿No? ¿Al partido del sábado? ¿Le das un notable mínimo al partido del sábado?
El otro día jugó bien.
Yo le doy casi un sobresaliente, porque luego hay que marcar el penalti,
Claro, pero digo que soy muy crítico. Uh-huh. Soy muy crítico porque es que Rakiti no es... Es que Rakiti cobra mucho dinero. Es que Rakiti tiene una ficha bestial para tener una responsabilidad bestial. Y a día de hoy ha jugado tres ratos. Por eso mi crítica a Rakiti, claro.
Voy con un par de nombres propios más. Antes te pregunto, Andrés, mejoría del Sevilla, dice Víctor, Sampaoli, buen partido de Rakiti.
No, mejoría,
¿crees que va a volver? ¿Crees que va a volver a las andadas el Sevilla? Es decir, ¿que va a seguir la pelea por el descenso toda la temporada? ¿O crees que este mes de enero va a ser un punto de inflexión para que no tenga sobresaltos de última hora en la temporada?
No, yo vengo defendiendo desde el principio de temporada que a mí, incluso con la plantilla que tenía el Sevilla, no creía que fuera a estar ahí a final de temporada, y menos con los cuatro fichajes que va a traer Monchi que van a refrescar el equipo. Yo, sinceramente, he sido siempre de esa opinión y creo que ahora, con una victoria ante el Elche que lo tiene a tiro el Sevilla, llegará la tranquilidad y llegarán resultados. No para mucho más, porque la plantilla, como dice Víctor, yo no la veo para mucho más, pero desde luego para no tener problemas y por lo menos ese fantasma alejarlo cuanto antes, Oliver.
O sea, Manuel, yo no vuelvo a lanzar las campanas.
¿Otra vez? Sí, la has lanzado.
O sea, yo a día de hoy me quedo en mi análisis.
A día de hoy,
Sevilla,
Sevilla,
claro, Sevilla, no, Sevilla 1.
¿Cuándo va a ser? No estamos hablando mañana, ¿no? A día de hoy, ¿no?
Me lo enseñó el maestro Medina. Sevilla hoy, Sevilla 1, Cádiz 0. Pero
minuto de juego de resultado, que es tu análisis de últimamente.
Claro, vamos a ver. Si el Cádiz sigue jugando como el otro día, el Sevilla tiene menos opciones de meterse en esa pelea, porque Cádiz va a la segunda división de cabeza.
El Elche, claro, tiene pie y medio casi, y luego hay equipos fuera, ahí como el Valladolid,
claro,
el Celta,
pero
Getafe.
Si el Cádiz, claro, es que el Cádiz hace tres semanas estaba vivo. Si el Cádiz no le roban el otro día dos puntos y el otro día estuvo a un minuto de empatar, pues estaríamos diciendo que el Sevilla jugó muy bien, muy, muy bien ante un Cádiz lamentable y tuvo que marcar de penalti en el último minuto.
Sí. También es cierto. Voy muy rápido porque quiero ir al tema Monchi, por supuesto. Pero antes, os pido una opinión rápida, por favor, de los dos nuevos. De Badé, segundo partido de Badé. ¿Le veis cosas interesantes al central? Ocaña, ¿qué te pareció el partido de Badé?
Correcto.
Ponle una nota. A mí me gusta poner nota, de 1 a 10.
Un 6.
Un 6.
6 y medio.
Víctor. 6, 6 y medio. Sí. Víctor.
Correcto, no se complica. Boleón arriba, un 6, pero todavía desde ha jugado un par de partidos, ¿no?
Dos partidos, te quedan 8.
Claro, no, y todavía no ha tenido un partido en el que de verdad le exigieron. El otro día contra el Cádiz podía jugar yo de central, ¿eh? Es decir, que calma, ¿eh? Calma porque habrá que verlo cuando se le exijan.
O por campo, ejemplo, muy rápido.
Por ejemplo, sí, el miércoles.
Sí. Ajá, partido exigente, sin duda, ante Osasuna. Ocampos
es lo
hoy
que
me decía un aficionado del Sevilla esta mañana, dando un paseo por el pueblo, tú sabes que a nosotros nos gusta pasear, buenos días, me alegro de verte, habla uno de la vida, otro del fútbol, y me dice un aficionado del Sevilla, ¿visteis la influencia de Ocampos en el gol? Sí. Porque es el que va a rematar y por eso Alejo toca con la mano. Está justo detrás para rematar el centro de Suso. Bueno, por lo menos no volvió muy mal físicamente, ¿no? Y se le vio con vigor, Víctor. Ocampos.
Bueno, sí, Ocampos ya lo conocemos, ¿no? Claro, es que si lo compara con la velocidad de Suso... Bueno,
mejora, digamos que mejora Yanusay.
Bueno, que Yanusay, claro.
Es que es lo que transmite,
te mejora,
además,
te mejora a ti,
Víctor,
¿no?
Claro,
a ti que ha jugado lo mismo que Yanusay. Sí, claro, sí, es que es un... Vamos a ver, San Pablo habrá dicho, bueno, un elemento más y un jugador que sabemos lo que puede dar, ¿no? Que creo que se ha quedado frenado en su proyección, pero un jugador que sabemos lo que puede dar, mejor tener uno más que dos menos, ¿no?
Tengo tres minutos, menos de tres ya, pero quiero preguntaros por lo de Monchi. A mí, insisto, lo dije el sábado por la noche, a mí no me parece bien que el director deportivo esté entre banquillos asomado protestándole a un árbitro una decisión, además en la que había acertado el VAR. Posiblemente Monchi no la habría visto todavía en el monitor, porque Monchi suele bajar al vestuario siempre al descanso para animar a los jugadores, pero se queda en el túnel de vestuarios, no aparece en el césped como apareció. A mí me parece que eso no lo puede hacer el director deportivo del Sevilla, pero habéis mantenido un debate encendido este mediodía con Rafa Almansa. Tú eres de la opinión que está demasiado en el punto de mira y que todo lo hace mal, pero ¿te parece bien lo que hizo el sábado, Víctor?
No, eso es evidente, no le parecerá bien ni a él, ¿no? Creo que las cosas que son evidentes, es decir, salir a la banda a pegarle voces al árbitro, eso él dirá, pues eso no está bien, ¿no? Es que eso, analizar eso no tiene ningún sentido, entiéndeme, porque claro que no es correcto. Yo lo que digo es que Monchi, haga lo que haga, está en el punto de mira. Haga lo que haga, está en el punto de mira.
O sea, ¿y qué parte de responsabilidad tiene él para que eso sea así?
Bueno, en eso, es responsable, pero es que también le dicen cómo tiene que celebrar el gol de Rakitic.
A mí...
O sea, es que estaba con su mujer y con nuestro querido Diego León,
ni entro. Yo ahí eso
claro,
me parece,
yo sí entro,
bueno, que forma parte
entro,
de su manera. Claro, ¿en cómo claro, celebra el gol? A mí me parece que lo puede.
A mí el problema...
No es que no me parezca bien lo que hizo, me pareció lamentable. Vamos, bajar a reclamar.
Pero te refieres a lo de bajar
a reclamar,
¿no?
Como
no, eso,
un
energúmeno. En eso estoy de acuerdo contigo.
Eso
no hay por dónde
una
cambiar.
Jugada, además, equivocada, que el único error que tuvo el colegiado fue no expulsar,
vale,
a la Mela,
bueno,
en la primera parte.
Vale, sí, correcto, pero bueno, parece, estado de nervios, situación complicada
pero
en Sevilla,
después, Permíteme una cosa nada más, sí, que sí, nos quedamos sin tiempo. Yo creo que lo que demanda el club es que sus dirigentes tengan la cabeza fría y la capacidad de trabajar sin parar para salir de esta situación, no la histeria.
Vale,
y
pero Monchi, bueno, que es un momento
Monchi
puntual.
Está en un estado de desquiciamiento e histerismo. Claro. Que yo creo que no es lo que demanda el Sevilla. A mí me da igual lo que diga Madrid, ni me importa que esté en el punto de mira. Yo digo que los dirigentes, entrenador, director deportivo, tienen que tener mente fría y trabajo.
El sábado,
y que no es lo que transmite Monchi, desde luego.
El martes va al comité de competición el asunto, porque está recogido en
el
acta. Es que señores, hemos llegado a las 4 en punto de la tarde.
No va a verse Valdano.
Sí.
Y lo criticaba
no aparecía al vestuario.
Lo criticaba yo, sí, pero los que critican a Monchi,
calladito. Sigan ustedes por la onda media hora, si quieren,
señor
a partir de las 4.
Señor Collins, como el de la serie, calladito.
Me quedo hasta las 4. Adiós.